Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que heredó un desastre de gobierno. El abogado Alexander Acosta, de origen hispano, es el nuevo nominado para secretario de Trabajo. El vicepresidente Mike Pence inicia su primera gira oficial por Europa. Y el equipo de béisbol de la Florida a punto de ser comprado por la familia Kushner. Hoy es viernes 17 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump anticipó importantes anuncios para la próxima semana en una conferencia de prensa en la que abordó diferentes temas. Gesell Tobías tiene el resumen.
El presidente Donald Trump se mostró determinado a la hora de referirse a funcionarios de su gobierno que podrían estar filtrando información a la prensa.
Vamos a encontrar a los filtradores, los vamos a encontrar.
Estas filtraciones mantienen a la Casa Blanca en el centro de un escándalo que señala a miembros de su equipo presidencial por haber mantenido presuntos múltiples contactos con la inteligencia rusa durante la campaña presidencial, lo que el mandatario negó.
Tengo que decirte, hablando de mí mismo, no le debo nada a Rusia. No tengo préstamos en Rusia, no tengo negocios en Rusia. El presidente Putin me llamó para felicitarme el día que gané las elecciones.
El jefe de Estado también defendió a Michael Flynn, diciendo que solo hacía su trabajo.
Lo que hizo no fue equivocado en términos de la información que él vio. Lo que estuvo equivocado es la forma en que otras personas, incluyéndonos a quienes estamos en este cuarto, recibieron esa información, porque se trata de información clasificada que fue distribuida de forma ilegal.
Trump también insistió en la construcción de un muro en la frontera con México para garantizar la seguridad del país, aunque aseguró que ama a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores.
Estamos tomando las medidas más enérgicas de nuestra generación para mantener a nuestros ciudadanos y a nuestra nación seguros, y estamos ahora en el proceso de construir un muro en la frontera sur.
Absolutely incredible kids.
Se trata de jóvenes increíbles. Vamos a lidiar con el DACA utilizando el corazón. Es un dilema complejo. Recuerden que tengo que convencer a varios políticos de que esto es lo correcto.
Al inicio de la conferencia de prensa, Trump también anunció al primer hispano que aspira a ser parte de su gabinete al nominar a Alexander Acosta para secretario de Trabajo.
Y a propósito de este anuncio del presidente Donald Trump al que hace referencia nuestro colega Gesell Tobías, Alexander Acosta es licenciado en Derecho y Economía de la Universidad de Harvard y actualmente decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida. De ser confirmado, Acosta sería el primer hispano miembro del gabinete de Donald Trump. Fue miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y trabajó como abogado en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia durante el gobierno del expresidente George W. Bush. También fue fiscal federal para el Distrito Sur de Florida y su experiencia incluye varios años como asistente del magistrado de la Corte Suprema, Samuel Alito, cuando era juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Por otro lado, el Senado confirmó al representante Mick Mulvaney, nominado del presidente Donald Trump para dirigir la Oficina de Presupuesto, con un reñido margen de 51 votos a favor y 49 en contra. La candidatura de Mulvaney, representante republicano por Carolina del Sur, miembro del Tea Party, no obtuvo el respaldo del senador John McCain, quien se ha convertido en uno de los mayores críticos del presidente Trump dentro del mismo partido. Pero volviendo al abogado Alexander Acosta, el senador por Florida Marco Rubio y el también representante federal por Florida Mario Díaz-Balart aplaudieron la nominación de Alex Acosta como secretario del Trabajo. Rubio dijo que Acosta es el candidato idóneo para ocupar el cargo y que la decisión del presidente Donald Trump ha sido, citamos, fenomenal. Por su parte, el legislador Mario Díaz-Balart también elogió a Alex Acosta, afirmando que es un hombre muy capaz de principios e integridad que se ha destacado en asuntos de derecho laboral. En tanto, el economista y editor Frank Rodríguez destacó los logros de Acosta.
Tiene muy buena fama como decano de la Facultad de Leyes de la Universidad Internacional de Florida, que la ha llevado a 3 años consecutivos llevarse los mayores ratings, algo que es muy meritorio en competencia con tantas otras facultades de leyes que hay en el país.
Acosta tiene una amplia experiencia en temas laborales. El presidente Donald Trump se ha mostrado frustrado por las filtraciones que han plagado su administración, en realidad desde antes de tomar posesión del cargo, y ha amenazado con procesar penalmente a quienes las hagan. La más reciente parece ser la información publicada el jueves por la noche por el Washington Post de que su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, no solo mintió al vicepresidente Mike Pence sobre su conversación con el embajador ruso Sergei Kislyak, sino también al FBI, durante una entrevista para confrontar sus declaraciones comparadas con la transcripción de la conversación, un posible motivo para ser procesado. El jueves, en su cuenta de Twitter, el presidente denunció a los soplones de baja calaña, entre comillas, y durante la conferencia de prensa de ese mismo día dijo haber pedido al Departamento de Justicia investigar ese tipo de filtraciones criminales. Pero las filtraciones en sí, la prematura divulgación de políticas confidenciales, acciones ejecutivas o planes gubernamentales, no son nada nuevo, de acuerdo a Louis Clark, director ejecutivo del Government Accountability Project, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a los soplones. Lo nuevo es, según dijo Clark a La Voz de América, el motivo que impulsa a los soplones, aquellos que divulgan la información usualmente a los periodistas. El experto asegura que las filtraciones generalmente tienen la intención de presionar en favor de una política en particular o una decisión política. Por lo que se está viendo ahora, señala él, es que las filtraciones que preocupan a Trump parecen tener intención de dañar al presidente y su reputación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence inicia su primera gira por Europa en la que espera tranquilizar a los aliados estadounidenses. El informe con Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará Múnich y Bruselas durante los próximos días en su primer viaje al exterior desde que prestara juramento el mes pasado. Un influyente asesor de política exterior de la Casa Blanca dice que el viaje es una oportunidad para que el vicepresidente tranquilice a los aliados y socios de Estados Unidos y también para presentar las prioridades de Washington para la relación transatlántica en nombre del presidente Donald Trump. Los líderes europeos han estado preocupados sobre la presidencia de Trump después de que el mandatario estadounidense reiterara expresiones de admiración por el presidente ruso Vladimir Putin y la descripción de la OTAN como obsoleta. Pence hablará ante la conferencia de seguridad en Múnich el sábado, donde, según el asesor, y citamos, va a tranquilizar a nuestros aliados sobre nuestro compromiso con los socios europeos y la alianza transatlántica. El asesor agregó que Pence pronunciará el mensaje de que, y citamos, estamos más seguros y somos más prósperos cuando Estados Unidos y Europa son fuertes y están unidos. En Múnich, Pence se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel y varios líderes del este de Europa. También se reunirá con el presidente afgano Ashraf Ghani y con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi. En Bruselas, Pence se reunirá con varios líderes del Consejo Europeo y de la OTAN, incluyendo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El vicealmirante Robert Harward rechazó la oferta del presidente Donald Trump para convertirse en su nuevo asesor de seguridad nacional, aduciendo que no podía ofrecer el compromiso requerido para el puesto. Harward dijo a The Associated Press que la administración Trump fue muy condescendiente a mis necesidades, tanto profesionales como personales, aunque aseguró que su rechazo al puesto se debe estrictamente a razones personales. Estoy en una posición ideal luego de 40 años en el ejército como para disfrutar el tiempo personal, aseguró Harward. El periódico The Washington Post reportó que en su rechazo también tuvo que ver la falta de garantías de que podría seleccionar a su propio personal. Pero al ser preguntado al respecto, Harward respondió, eso es para que lo trate el presidente. Harward trabaja para la firma Lockheed Martin, donde es ejecutivo de alto nivel, y el cambio a un salario menor en el gobierno podría impactar a su familia. Actualmente, Katie McFarland, que era el inmediato colaborador del renunciante asesor general Flynn, cumple las funciones interinas de asesor nacional de seguridad en la Casa Blanca. Estados Unidos se ofreció a cooperar con Rusia únicamente si esto beneficia a sus intereses e instó a Moscú a respetar los acuerdos de Minsk sobre Ucrania. El informe con Lina Correa.
Al debutar en la escena diplomática frente al Grupo de los 20 en Alemania, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson mantuvo relaciones bilaterales con homólogos de Rusia, Francia y Argentina. Describió como productivo su primer encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Como dejé claro en mi audiencia de confirmación del Senado, Estados Unidos considerará trabajar con Rusia cuando encontremos áreas de cooperación práctica que beneficien al pueblo estadounidense. Donde no estemos de acuerdo, Estados Unidos defenderá sus intereses y valores, así como los de sus aliados. Esperamos que Rusia honre su compromiso con los acuerdos de Minsk y trabaje para desacelerar la violencia en Ucrania.
Tras su encuentro con el canciller francés, Tillerson negó haber sugerido que Washington piensa deshacerse del tratado nuclear con Irán.
Gracias, Alina Correa. Hacemos una pausa y luego volveremos para hablar de una importante información que involucra a Samsung.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Autoridades surcoreanas arrestaron el viernes al presidente del grupo Samsung, el multimillonario empresario Lee Jae-yong, de 48 años, o J.E. Lee, como se lo conoce en Occidente, en conexión con su presunto rol en un masivo escándalo de corrupción que llevó al juicio político de la presidenta Park Geun-hye. Lee Kyu-chul, portavoz del investigador especial surcoreano, dice que la evidencia muestra una relación entre el ofrecimiento de dinero de Samsung a la presidenta y su confidente de 40 años, Choi Soon-sil. Se ha descubierto que la ganancia por sobornos no estaba solo relacionada a la fusión entre Samsung CIT Corporation y Chiel Industries Incorporated, sino también relacionada a la transición de liderazgo del grupo Samsung. En el proceso tuvieron lugar 3 reuniones cara a cara entre Lee y la presidenta Park Geun-hye, y durante este periodo de reuniones se ofreció continua y sistemáticamente dinero. En este aspecto, los fiscales especiales han corregido detalles de las sospechas de Lee y solicitaron una orden de arresto que llevó a su detención, dijo. Un presunto pago de $36 millones tomó la forma de donación para apoyar el entrenamiento ecuestre de Chung Yu-ra, hija de Choi, y a 2 dudosas fundaciones sin fines de lucro controladas por él mismo. En diciembre, la Asamblea Nacional votó abrumadoramente para realizar un juicio político a Park por acusaciones de abuso de poder, soborno e infracción de la libertad de prensa en conexión con un escándalo de influencias por una suma millonaria de dólares. Un atacante suicida del autodenominado Grupo Estado Islámico detonó explosivos en un famoso templo sufí en Pakistán, lo que dejó al menos 75 muertos y unos 200 heridos en el peor atentado en el país en más de 2 años. El agresor ingresó al salón principal del templo de Lal Shahbaz Kalandar en la localidad de Sengwan y detonó sus explosivos en medio de decenas de feligreses, de acuerdo al informe de 3 funcionarios de seguridad. El grupo extremista Estado Islámico reivindicó el ataque en una declaración circulada por su agencia noticiosa AMAC, donde dijo que había atacado una congregación chií. El grupo suní considera a los chiíes como apóstatas y ha atacado a la minoría chií en Pakistán previamente. Además, considera que los templos sufíes, como el agredido, son una forma de idolatría.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
La policía de Malasia dijo que no entregará el cadáver del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un hasta que reciba muestras de ADN de algún familiar. Kim Jong-nam, el hijo mayor del fallecido líder norcoreano Kim Jong-II, murió el lunes después de ser asaltado en el aeropuerto de Kuala Lumpur con lo que parece que fue un veneno de acción rápida. 2 mujeres, una indonesia y otra que portaba un pasaporte vietnamita, además de un hombre, fueron detenidos en conexión con este incidente. Hacemos una pausa. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela se suspenden las emisiones de otra cadena informativa. Álvaro Algarra informa.
Primero le tocó a NTN 24 de Colombia y ahora a CNN en español y la cadena mexicana TV Azteca. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que todos los que atacan a la denominada Revolución Bolivariana a través de campañas mediáticas internacionales lo pagarán.
Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? ¡Guau! Como un cuchillo.
El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, aseguró que esta acción representa una amenaza para todos los venezolanos. Destacó que es censura previa.
Para entregar una carta, documento a Conatel para que sea revisada la medida de suspensión y de retiro del aire de la señal de CNN y otras plantas de televisión también que han sido sacadas de la parrilla de programación televisión por cable.
Por su parte, un grupo de ciudadanos afectos al gobierno y a la oposición acudieron hasta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Caracas. Jackson Mijares, un oficialista, pide acción.
Necesitamos de que el presidente de Conatel tome una decisión severa en este caso.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado considera
pero el hecho de que sea una red de información global con el costo político que ello implica y que aún así el régimen haya avanzado, es la evidencia de que estamos en otro nivel de la represión.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras en Ecuador existen ya los preparativos para las elecciones del domingo, Giselle Jacome en el informe.
La campaña política en Ecuador cerró la noche de este jueves con ofertas de casas gratis para millones de ecuatorianos, construcción de universidades, acceso a ellas, esta vez sí, para todos los bachilleres, como lo expresó el candidato oficialista Lenín Moreno, quien al parecer es la ficha óptima del oficialismo.
El cariño inmenso del pueblo de Papahoyos y de los Ríos.
Las encuestas perfilan que se daría una segunda vuelta y Paco Moncayo, el militar en servicio pasivo, en el cierre de la campaña en Quito, aseguró:
y soy el único que le puede ganar a Lenín Moreno en segunda vuelta.
Cintia Viteri, candidata por el Partido Social Cristiano, en cambio llamó a los votantes a estar atentos en las mesas para garantizar la autenticidad de los votos.
Hay que cuidar el futuro de nuestra familia.
Guillermo Lasso, otro de los candidatos de la derecha, está seguro que el domingo los ecuatorianos podrían terminar con 10 años del llamado gobierno de la Revolución Ciudadana.
El pueblo ecuatoriano se prepara para decirles democráticamente que se vayan para su casa.
Hay mucha expectativa por conocer la decisión del pueblo, pues los últimos días de campaña han estado rodeados por la revelación de varios casos de corrupción que al parecer golpearían al oficialismo en la decisión final y también la desconfianza que existe entre varios colectivos y ciudadanía de la transparencia del CNE en este proceso electoral. Giselle Jacome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La familia Kushner, que tiene vínculos cercanos con el presidente Donald Trump, redujo la intensidad de las negociaciones para comprar los Marlins de Miami, el equipo de béisbol, tras el surgimiento de un reporte según el cual el dueño del equipo, Jeffrey Loria, podría ser nominado por el mandatario como embajador en Francia. Joshua Kushner, cuyo hermano mayor es asesor de Trump, había llegado a un acuerdo preliminar para adquirir los Marlins, pero en un comunicado difundido el miércoles en la noche por Joseph Meyer, cuñado de Kushner, la familia manifestó su preocupación por la posibilidad de que la venta pudiera complicar el nombramiento de Loria como embajador de Estados Unidos en Francia. Y en el béisbol de Grandes Ligas, ni Max Scherzer ni el manager de los Nacionales de Washington, Dusty Baker, saben con certeza si el actual poseedor del Cy Young de la Liga Nacional estará listo para lanzar en el arranque de la temporada. Scherzer lidia con el dolor por una fractura de nudillo de su anular derecho, lesión que se presentó al final de la temporada pasada, pero que no fue diagnosticada hasta diciembre. Baker dijo que analiza un plan de contingencia en caso de que el as no pueda lanzar cuando Washington inicie la campaña regular el día 3 de abril. Y en uno de los peores momentos del Barcelona en los años recientes, el club de fútbol Real Madrid de España recibe en cambio solo el elogios y buenas noticias. Un día después de la desalentadora derrota que sufrió su rival acérrimo ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el Madrid brindó una de sus mejores actuaciones de la campaña para doblegar al Napoli y poner un pie en los cuartos de final, instancia a la que podría clasificar por séptima ocasión consecutiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Y
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez. Todo casi listo para la entrega de los premios de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. La cinta será el próximo domingo 26 de febrero y se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Este año participan en la categoría de Mejor Película las siguientes cintas. La La Land, dirigida por Mark Platt, es la segunda nominación para Platt, quien ya tuvo su nombre en la lista por Bridge of Spies. Moonlight, otra cinta nominada, fue calificada por el diario The New York Times como una obra maestra.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy if it was between me and your father.
Casey Affleck, ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, y Michelle Williams protagonizan Manchester frente al mar, una película escrita y dirigida por Kenneth Lonergan. Comanchería, en inglés Hell or High Waters, es un film del Medio Oeste que ofrece a los amantes del cine una realidad de la América rural. La llegada o Arrival, una cinta de ciencia ficción que logra llegar al puesto de nominaciones.
What the hell is your delay, Captain?
Waiting, sir. Hasta el último hombre, Hawks Are Rich, narra la historia de un soldado que va al campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, dispuesto a no disparar ni una sola bala.
Let's start with where you're from.
Calcutta.
Which part?
I'm adopted, I'm not.
Lion, basado en la biografía A Long Way Home, narra la historia de un joven hindú que decide buscar a su familia biológica 25 años después de su separación.
Hey, Pop. Can I ask you a question?
Fences con Denzel Washington.
Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk.
You're welcome to walk.
Figuras ocultas, Hidden Figures. Este año hay 24 categorías. Arturo Martínez, Voz de América, Hollywood.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump hablará el viernes en la planta de la compañía Boeing en Charleston, Carolina del Sur. El mandatario dijo en un mensaje de Twitter: "Voy a Charleston, Carolina del Sur, para pasar tiempo con Boeing y hablar de trabajos. Espero", dice. La visita de Trump, la primera de un presidente en funciones a la instalación, coincidirá con el debut del Boeing 787-10 Dreamliner, un avión construido para transportar 330 pasajeros con un alcance de 6.500 millas náuticas. Trump, quien hizo campaña prometiendo impulsar trabajos manufactureros en Estados Unidos, fue específicamente crítico de Boeing en una visita de campaña a Carolina del Sur y después de su elección por el costo de un nuevo avión presidencial conocido como el Air Force One. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.